El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar este pasaje que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y nos dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Este pasaje que leímos está referido a que el hombre sin Dios, el que no ha nacido de nuevo, se interesa, se afana, se mata trabajando para crecer, para ser más que los demás. Pero la verdad es que es un engaño, porque al final de la carrera sobre la tierra, todos vamos a ser comida para los gusanos. Y yo creo que aquí hay muchos que están, pero que todavía no han encontrado esa belleza, esa sabiduría en la cual dice, el ocuparse de la carne es, ayúdenme porque se me olvidó, y el ocuparse del espíritu es, pero no hay, no los veo con ganas. Vida, no me, vida. Miren, aquí estoy yo que ya ni aguanto con los montón de años, pero tengo ganas de gritar. Esta gracia de Dios es la que debemos de entender. Yo no sé cuántos años tenga usted. Les contaba el hermano Edwin la asamblea de pastores que tuvimos el día sábado. Fue muy, muy interesante. Ahí estábamos reunidos con todos los hermanos que tienen el privilegio de compartir la palabra en las iglesias, grandes o pequeñas, pero ¿qué dice Dios? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, usted no se crea grande porque hay una iglesia donde hay miles, y cuando estén tres, dice, ay, es que está triste porque no está Dios, porque no conoce la palabra. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y ayer habíamos como 100. ¡Gloria a Dios, hombre! Imagínese 100 pastores allí, oyendo la palabra, oyendo el consejo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios llama a un hijo a su iglesia, a su familia, a su cuerpo? Nos llama, aunque sea para lavar los platos. Pero para lavar los platos en la casa del Señor, dice que hay que ser un hombre o una mujer de buen testimonio y lleno del... ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? Y de ahí, si aquí ustedes ya tienen como 30 años de estar, lleno del Espíritu Santo. Y usted tiene el Espíritu Santo. Solo tres. ¿Y el resto? Pues fíjese que si no tiene el Espíritu Santo, usted no va a tener la salvación, ni la vida eterna. Porque dice el Señor, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero los que nos bautizamos y creemos en la palabra, dice que inmediatamente Dios, cuando ve nuestro arrepentimiento, hace lo que sucedió con su Hijo Jesucristo. Cuando Él salió del agua, apareció como paloma el Espíritu Santo y dijo, ¿qué dijo? Por favor, denle volumen a la Asamblea General. Bueno, yo ya sé por qué están así, porque ya es la hora del almuerzo. No, hombre, si estamos hablando de las cosas de Dios, hay que sacar la energía. Dice que nosotros tenemos poder, amor y eso es tener el Espíritu Santo. Y es así como Dios nos ha llamado y este pasaje me ha impulsado y me ha llevado a estudiar un poquito del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hace algunos días hablamos del amor. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿qué pasa con las iglesias y el amor? Y usted se va a detener estudiando la vida de las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Ya lo leyó, ¿verdad? Si no lo ha leído, se está perdiendo algo maravilloso. Porque ahí le dice a las iglesias qué es lo bueno, qué es lo malo, y cuál va a ser el premio, y cuál va a ser la justicia de Dios. La justicia de Dios es gloria o condenación. Y esto es lo que debemos de entender nosotros. Dios quiere que nosotros no nos estemos afanando por las cosas materiales. Ayer le hablaba yo a los hermanos pastores. A mí me dieron nada más unos 5 minutos y Dios me puso en la mente esto. Estábamos hablando de qué hacer, cuál es la función del pastor como ciudadano del país donde sea, porque habían de México y habían de El Salvador y habían de Guatemala y habían hermanos de los Estados Unidos que estaban enlazados, que están en el norte, pero somos ciudadanos. Hay 2 ciudadanías. La primera, usted tiene la cédula, que ahora ya no vale nada, ahora tiene el DPI, y ahí dice cuándo nació, en dónde nació, cuántos años tiene, y si no tiene ese papel, usted no vale nada. Pero ¿cuál es la otra ciudadanía? ¿Ah? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, yo debo de conocer las leyes, los reglamentos, la historia, el propósito de por qué Dios nos ha escogido para formar parte de la iglesia, del cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y por eso hay un pasaje que dice, en esto se resumen los profetas y la ley. Ama a tu mujer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. Pero el primero se les olvidó. Amarás al Señor tu Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. ¿Será que así está amando usted a Dios? ¡Amén! ¡Qué lindo! Mire, el amén, ¿qué quiere decir el amén? Entonces, ¿está usted amando a Dios? Así sea. Porque es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es amar a tu prójimo, tu próximo, el que tiene usted a la derecha, a la izquierda, atrás, en la vecindad, en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en la comunidad. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Y cuál es lo más grande que usted tiene en su corazón y en su vida? Soy general, soy licenciado, soy coronel. Yo soy hijo de Dios. porque ya nacimos. Pero Dios no quiere que nos quedemos como bebitos. Que seamos como niños para la malicia, dice. Pero que vayamos a la iglesia. Yo no sé, ¿quiénes oraron por la palabra que Dios nos iba a dar esta mañana y que nos seguirá dando? Bueno, entonces, si así fue, Dios nos está hablando. Quiere decir que nosotros, si realmente hemos nacido, tenemos que ser inteligentes. No afanarnos por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Porque Dios le da de comer a las aves que no siembran ni guardan. Dios viste a los lirios de los valles y dice, hombres de poca fe. ¿Y dónde venden la fe? ¿Usted sabe dónde venden la fe? La fe la da Dios cuando nosotros oímos su palabra, pero cuando tenemos hambre y sed de justicia para agradar a Dios y para servir a Dios, llevándole a nuestros vecinos, a nuestra mujercita si la tenemos, o los que quieran tener mujer. Yo no sé qué clase de mujer está buscando usted. Ya les conté algunas veces lo que me pasó cuando estaba estudiando y me gradué, y estaba con un muchacho ahí, un ingenierazo grande, y de repente le preguntamos, porque ya estaba grandecito, Arturo, ¿y cuándo te vas a casar? Paciencia, estoy buscando a una mujer guapa, inteligente, con dinero y con buen cuerpo. ¿No será que usted así anda? ¿No será que las mujeres están buscando un canchote o de ojos verdes, que tenga buen brazo y que tenga un título y que tenga un buen carro? ¿Y sabe qué le pasó a Arturo? Un día yo vine y pregunté, ¿y Arturo qué tal? ¿Cómo está? Pues estaba viviendo en tal parte, pero se murió. Imagínese. ¿Y qué le pasó? Pues no sabemos qué le pasó. Yo sí sé qué le pasó. Se decepcionó. Todo lo que él quería. Una mujer guapa, inteligente, con dinero, con buen cuerpo. Pero me imagino que para la cocina y para servir no servía. Y ese le dio un síncope cardíaco y se acabó. Lástima el título que tanto que le costó. Por eso, si nosotros hemos nacido de nuevo, luchemos cada día. Vayamos a la escuela a estudiar la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más lindo? Y eso decía, se le decía a los pastores ayer. Y lo dijo el hermano Edwin cuando les habló hace un rato. A ver, ¿qué es la familia? ¿Qué fue lo que dijo él? Vamos a ver, yo lo oí. Ahora, ¿ustedes lo oyeron? ¿O habló en inglés él? Y dice, ay, ¿qué pasó? ¿Ah? La familia es la esencia de la sociedad. Por eso dicen que los pueblos tienen el presidente que se merecen. ¿Sabía usted ese dicho? O sea que el que siembra cosecha. Por eso es de que nosotros debemos de interesarnos, de preocuparnos, para que nuestros hijos, si los tenemos, y si no los tiene, aquí en la iglesia encontramos hijos. los instruyamos, los eduquemos, los disciplinemos conforme a la palabra de Dios. Ahora, pregunto, levanten la mano todos los que lo están haciendo. Me gusta la sinceridad, solo 3 levantaron la mano. Es que realmente eso es lo que usted debe de hacer. Instruye al niño en su carrera para que cuando sea abuelo o bisabuelo no sea parte de él. ¿Y cuál es la instrucción? Ah, mi hijo está en el mejor colegio. Mi hijo está en la mejor universidad. ¿Y usted? Esperando que cuando se gradúe ni siquiera se acuerde del tata que tuvo. Porque no tiene amor, porque no tiene sentimientos, tiene orgullo, tiene plata, tiene vanidad. Enséñele que él, aunque tenga títulos, el título más grande que tenemos es ser hijos de Dios. Parte de la iglesia, en donde Dios nos da sabiduría, inteligencia, pero no para hacer cosas en este mundo. Porque si usted se muere, usted no se va a llevar nada. Nosotros, los que estuvimos en el accidente, gracias a Dios por ello, hoy ya pasó un mes, ¿qué sería este cuerpazo? Ya nada, los gusanos engordando, las bacterias comiéndose todo y haciéndolo polvo. Pero Dios es inteligente. Él nos ha dado un alma y nos ha dado a su Hijo y a su palabra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Ojalá que entendamos esto. Realmente no creo que pueda seguir hablando mucho porque ya se me olvidó todo lo que es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, pero leamos en Apocalipsis 2. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Me imagino que todos los que leemos la Biblia ya sabemos. E incluso usted me puede decir, momento hermano, eso no es así, porque yo ya lo sé. ¿Qué dice en el verso 2? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Entienda, en la iglesia se sufre. Y has tenido paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo está haciendo, mi querido hermano. Lo están haciendo con usted, su papá, su abuelo. Porque, como estamos afanados en las cosas terrenales, ¿cuántas horas tarda usted hablando con su familia? Esa comunión que debemos de tener. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, su hijo no se ha levantado. Y luego lo manda a la escuela. Y paga el colegio. Y paga la carrera. Y paga la universidad. Y el muchacho va y allí le enseñan muchas cosas, pero no le enseñan el amor a Dios, ni el temor a Dios, ni el camino para la vida eterna. Yo les hablaba ayer a los hermanos, en ese poco espacio que me dieron, después de escuchar los casi 12 temas que se trataron, les dije: hermanos, solo puedo recordar esto, que Dios dice en su palabra que en los últimos tiempos, y es hoy, la fe, ¿qué dice?, va a escasear. ¿Y el amor? ¿Y la ciencia? Ah, bien que lo saben. Y ayer les hacía la cuenta a los hermanos de una universidad de Guatemala, de una, y hay como 10. Decían ellos con mucho orgullo: tenemos 50 años de vida. El año pasado se graduaron 4,000. Este año se van a guardar 5,000. ¿Y cómo está Guatemala? Con los miles de profesionales universitarios. ¿Está creciendo? Pues sí, los ricos están creciendo. Pero la gente pobre se está muriendo, ¿o no? Entonces, ¿y para qué sirve la ciencia, pues? La ciencia de este mundo sirve para hacer dinero, para creerme más que los demás. Y por eso es de que uno se esfuerza, se mata por adquirir esos conocimientos. Mire, yo le puedo contar historia de gente que ha estado sentado allí cuando era niño y cuando era joven, pero cuando se fue a la universidad, se perdió. Ya no está aquí. Tal vez tiene plata, tal vez tiene carro, tal vez está gozándose en la carne, pero su alma no va a llegar a gozar la vida eterna. Perdónenme si le estoy arruinando sus planes, pero se lo digo porque ya van más de 80 años y como 15 años de estudiar y de tener muchas becas y de estudiar mucho, pero nada de eso me llevaba a Dios. Pero aquí Dios nos habla, Él nos ama, Él nos enseña la verdad y el camino, porque antes dice que éramos esclavos del pecado, pero que cuando oímos la voz de Dios, Él nos dio la capacidad y el entendimiento, y ahora somos libres del pecado, pero estamos al servicio de aquel que nos llamó, que nos dio nueva vida y que nos da el pan nuestro de cada día y que nos hace entender la voluntad de Dios. Pero vayamos un poquito más adelante. Busquemos ahora, hablamos de la iglesia de Éfeso y ahora pasémonos a Esmirna. Capítulo 2, verso 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ahí entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? O sea, no tiene carros, no tiene título, no tiene... pero es rico en su alma. Tiene la palabra, tiene el Espíritu. Ya les he contado muchas veces, fui conocido y amigo de uno de los científicos más ponderados de Guatemala, porque se dedicó a las ciencias, a ayudar cómo encontrar el alimento para salvar a tanto desnutrido. Y él me confesó eso. Edgar, tengo miedo de morir. Edgar Braham, el compañero de trabajo, llegó a sus 25 o 30 años y le dijeron, doctor, a su casa a descansar. Él no tuvo ni novia ni mujer. Todo su amor era la ciencia. Pero cuando se sintió en su casa, a los 15 días, ya no abrió la puerta, se murió. Y este doctor me dijo a mí, yo tengo miedo que me pase lo que le pasó a Braham. Y quiere que le diga la verdad. Él hace unos 3 meses también se murió. No sé si tenga vida eterna. Pero aquí estamos, oyendo la palabra que nos ha dado nueva vida. Y vida en abundancia y vida eterna. A ver, hay otra iglesia en capítulo 2, verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe. Oiga bien, la iglesia debe de tener amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto que Dios dice aquí a la iglesia de Tiatira es lo que debe de estar ocurriendo en nosotros. Dígame si no es cierto. Cuando usted se recién convirtió, usted quería correr, usted quería hablar, usted quería contar. Así como oí el testimonio de algunos esta mañana. Contando, Dios me cambió, Dios me salvó. Pero ahora ya se cansó. Ya se conformó. Ni siquiera ora, ni lee la Biblia, ni sale al evangelismo. ¿Y cómo quiere crecer en fe? ¿En esperanza y en amor? No va a tener vida eterna. Pero si hay algunos aquí, no muchos, no es que yo no los quiera a ustedes, pero la palabra dice que muchos son los llamados. Aquí hay muchos, pero dice pocos los escogidos. O sea, Dios va a llamar y va a dar a ver quiénes oyen, creen y viven porque tienen el poder del Espíritu Santo. Y así nos mantenemos. Hablando de Dios, contándole a la gente. Que como dice el primer pasaje que leíamos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Ojalá que estemos experimentando eso. ¿Qué dice en el capítulo 3, verso 5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia avivando la fe. El que venciere. O sea, hay una lucha. Por eso el apóstol Pablo dice, nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. ¿Y qué menciona? Romanos capítulo 8. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Cristo. Ya se dio cuenta cómo están sus hijos, qué les gusta ver y qué les gusta oír. Y usted les compra el aparato. ¿Y qué es lo que miran? Pues el mundo. ¿Y qué es lo que aprenden? Mañas. ¿Y qué es lo que hacen? El mal. Cuidado con lo que hacemos. Por eso le preguntaba, ¿cuánto tiempo habla usted con sus hijos? Yo sé que no lo hacen, porque usted lo que quiere es hacer plata. Y usted quiere que él también vaya y que suba. Ahora estuvieron celebrando el Día de Papá. ¿O no? Y hasta les compraron un regalito. ¿Y quién compró el regalito? La mamá. Oh, ese es el mismo papá. Y al pastor, papito, aquí te traigo esto. Son pamplinadas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Celebra el Día del Padre. Celebra el Día de la Madre. El Día del Abuelo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y ¿qué? Es la vida eterna. Eso es. O sea que nuestros hijos deben de honrar a su papá, pero no solo el 16 de junio, hombre. Esa es una mentira del diablo. Usted debe de honrar al Padre que está en los cielos todos los días. Y al Hijo del Padre que se llama Jesucristo, que nos dio su vida, nos dio su ejemplo, nos dio la sana doctrina, nos enseñó el camino, la verdad y la vida, pero es la vida eterna. Miren, hermanos, es maravilloso lo que Dios nos da. Ojalá que podamos entenderlo y que podamos de veras vivir. Porque dice en capítulo 2, 26, y al que hubiere vencido, habiendo guardado mis obras hasta el fin, yo le daré la potestad sobre las gentes. Pero ahora, ¿qué dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19? Y me voy al versículo 28. Leo desde el 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y pregunta, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y, ¿qué dice? Mejor ya no sigo, porque usted ya tiene la respuesta. ¿Usted quiere la vida eterna? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso no quiere decir que usted va a menospreciar a su papá, o a su mamá, o a sus hermanos. No, porque ellos son su prójimo. Usted los va a amar también. Los va a respetar. Porque Dios nos manda que amemos sin hacer acepción de personas. Para llegar al final de nuestra carrera y gozar de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Vamos a terminar, si el tiempo no lo permite, leyendo la última iglesia, la Odisea, capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y lo dice con signos de admiración. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted sabe lo que es vomitar, pero no lo sabe. Pero sí sabe lo que, cuando le dicen a uno que amarraste el sope, ¿verdad? Cuando le cae mal algo y lo saca porque no le queda bien. Aquí el Señor dice que nos va a vomitar si nosotros somos tibios. ¿Y quién es un tibio? Pues aquel que viene cuando repican las campanas porque hay una boda, porque... Pero el que conoce a Dios y ama a Dios y sirve a Dios, aquí quisiera quedarse. Pero la obra no es aquí. Aquí venimos a alimentarnos para ir a todo el mundo, para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico. ¿Y por qué dice que es rico? Pues porque tiene finca, porque tiene carro, porque tiene título, porque tiene muchos estudios terrenales. Pero no conoce a Dios. Y me he enriquecido. Oiga bien, me he enriquecido. ¿Para qué manda usted a estudiar a sus hijos a la universidad? Para que tengan plata. ¿O no? Usted le dice, no, anda y que seas un buen servidor. Mejor si no cobras. Así como los pastores que trabajan y que no cobran, porque le debemos a Dios. Él nos dio a su Hijo. Bueno, vamos a leerlo un poco rápido porque ya me sonaron las campanas aquí. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué? Ay, ¿no será que Dios nos está hablando hoy? Pero Dios es grande. Para eso nos trajo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oiga, dice que el Señor no está dentro de las iglesias modernas, está afuera tocando. para ver quién oye. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios por eso. O sea, el amor de Dios es tan grande que a pesar de que lo hemos menospreciado, Él viene a buscarnos a la iglesia, pero quiere personalmente entrar a tu corazón. Si tú abres, Él entra. Cenaré con Él y Él conmigo. Y al que venciere, ¿por qué dice y al que venciere? Porque lógicamente tenemos una guerra, el mundo nos jala, nos arrastra, pero Dios tiene el poder de su Espíritu y de su palabra. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, usted puede seguir leyendo, pero Dios nos trajo para hablarnos, para hacernos conciencia si realmente estamos viviendo la palabra, si no estamos viviendo la palabra. Él quiere que usted abra su corazón y que usted pueda decirle: Padre, perdóname, no entendía, pero hoy me has hablado. Que el Señor le bendiga, hermano, y vaya confiando en que Dios nos habló esta tarde para que seamos los que vamos a llegar a la presencia de Dios a gozar de la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga.